¿Qué tal? Buenas tardes, chicos. Buenas tardes a toda la audiencia.
Bueno, contanos un poquito para empezar y a la audiencia qué es Meta Tucumán.
Meta Tucumán es, desde el punto de vista formal, una organización no gubernamental, siempre me cuesta pronunciarlo, que pretende un objetivo bastante abstracto y amplio, que es
Sí.
la transformación cultural de la provincia de Tucumán. ¿Sí? Ese es el nombre formal que tenemos nosotros inscripto en la Dirección de Personas Jurídicas. ¿Sí? Nos costó bastante conseguir en su momento la personería jurídica, fue uno de los
Mira.
primeros desafíos de este grupo que comenzamos a conformar. ¿Sí?
Bien.
Es interesante describir qué es la cultura, porque estamos acostumbrados a relacionarlo automáticamente con erudición, ¿sí? O saber mucho de músico, de arte. Y hay un concepto bastante más básico que es importante comprenderlo. Y es que la cultura básicamente es el modo en que se relacionan las personas en una sociedad y en un tiempo y en un lugar determinado, ¿sí? Ese modo de relacionarse está basado en hábitos y esos hábitos están fundados en valores, los
Sí.
valores que tiene esa comunidad para desenvolverse día a día. Nosotros estamos convencidos de que hoy la situación en Tucumán justamente es mala, tenemos una mala calidad de vida para lo que creo que en potencia podría ser la ciudad y la provincia, porque estamos perdiendo los valores y porque estamos acostumbrados a los malos hábitos, cada vez los estamos naturalizando más. Entonces, el objetivo de la asociación, que es a largo plazo, es precisamente comenzar a cambiar esos malos hábitos, comenzar a retomar esos valores, a transmitirlos para lograr un cambio cultural, ¿sí?
Bien.
Ese cambio cultural después se ve reflejado, básicamente, en una forma sencilla de explicarlo, en una mejor calidad de vida.
¿Hace mucho tiempo que están ya en Tucumán?
Nosotros comenzamos en 2020, en épocas de pandemia. Nos juntamos un grupo de personas movilizados por los dos o tres locos iniciales, Francisco de Rosa, Alberto Ramos. Después se sumó Ale Gómez, que es nuestro CEO, castellanizado, CEO. Ellos comenzaron a formar grupos de WhatsApp, comenzamos a conversar
Sí.
y comenzamos a estudiar qué podíamos hacer. ¿Sí? No, no es que esto es improvisado, no son ideas nuestras, no estamos inventando nada, ya está todo inventado, solo lo estamos copiando. Entonces, comenzamos a ver cómo en otras ciudades que tenían las mismas problemáticas que nosotros comenzaron a solucionar este tema. ¿Sí? A partir de ahí nació la idea de un laboratorio ciudadano y comenzamos a ver videos sobre cambios y transformación cultural. ¿Sí? Un laboratorio ciudadano es básicamente comenzar a actuar dentro de la sociedad a modo prueba y error y ver qué va pasando. Y de a poquito fuimos haciendo experimentos sociales medio locos. Hay uno paradigmático, fue el puntapié de la asociación que se llamó Experimento Tronquitos. Lo filmamos en video y qué era lo que pasaba con una persona en camino en Sirga, en una parada de colectivo
Sí.
en Yerbabuena. Había, por sus propios medios en su momento, había cortado unos tronquitos, los había puesto como banquitos, como asientos para una parada que no tenía asientos. Y nos contaba que había renegado porque creo que a las 24 horas se lo habían robado los tronquitos cortados. Entonces el primer experimento fue, ¿qué pasa si nosotros tenemos una acción comunicacional respecto del resto de los ciudadanos? ¿Verdaderamente influye o no influye en la conducta de las personas? Y le fuimos a cortar otro árbol, armamos los mismos tronquitos y le pusimos un cartelito, ya no me acuerdo bien qué es lo que decía, pero algo como, este banquito está aquí para ayudar a las personas a tomar su colectivo. ¿Sí? Y habíamos apostado entre varios si se los volvían a robar o no se los volvían a robar y pusimos una camarita, algunos
¿Qué
apostaban.
pasó?
El primer experimento social nos dio un resultado contra todo pronóstico, duraron creo que 40 días. ¿Sí?
Mira.
Entonces, cuando vos comunicas algo, cuando ya le das un sentido de pertenencia comunitario a algo, la conducta de la gente comienza a cambiar aunque no creas. ¿Sí? A partir de ahí, bueno, comenzamos a sumar más gente, nos fuimos organizando. E iniciamos realizando intervenciones en los espacios públicos relacionados al tema con la basura, que era lo que conversamos antes
Sí,
aquí.
sí, sí.
La basura es un gran patrón de medida del estado de una sociedad. Uh-huh. ¿Sí? Porque si vos tenés una ciudad sucia, quiere decir que esa ciudad ha naturalizado que está bien que vos tires basura en el espacio público. Y eso, si lo analizás profundo, significa que esa sociedad está perdiendo identidad y también está perdiendo valores. ¿Por uh-huh. qué? Porque vos a tu casa no la ensucias. A tu casa la querés, la cuidás. Quiere decir que cuando salís y pisás la calle, a esa ciudad no la estás sintiendo tuya, no la querés, no te importa, y para colmo se potencia, uh-huh. porque vos decís, bueno, si el otro ensucia, yo también ensucio, claro. ¿Para qué voy a cuidar? Y se comienza a potenciar, a volverse exponencial este mal hábito y esta mala conducta, y así estamos como estamos. Uh-huh. Éramos el Jardín de la República hace 30 años, hoy estamos bastante lejos de ser el Jardín de la República, y a partir de ahí se comienzan entonces a naturalizar un montón de conductas disvaliosas, ¿sí? Uh-huh. Hace poco terminamos nosotros la campaña, por ejemplo, respecto de las pintadas políticas, ¿sí? Uh-huh. O sea, ya yéndonos a algo un poquito más finito como fenómeno social, teníamos absolutamente naturalizado que vengan las campañas políticas y nos ensucian absolutamente toda la ciudad. Pintadas paredes, postes, árboles, hasta un perro fue gracioso en su momento, sí. Le apareció pintado, no sé sí. si se acuerdan, lo vieron.
Sí, sí,
el
sí.
perro de verde.
Entonces, lo nuestro, que es esencialmente un proyecto comunicacional, es mostrar los buenos hábitos, estar convencidos que a través de dar el ejemplo, haciendo, porque hay que arrancar haciendo, se puede transmitir el mensaje positivo de que las cosas se pueden cambiar. Por supuesto, hay que comenzar desde lo más chico hacia lo más grande.
¿Sí? Plantearse proyectos, objetivos, en este caso a corto plazo, en grupos reducidos, para que eso de a poco se vaya tornando a mediano y a largo plazo.
Y hay objetivos y a corto, a mediano y a largo. ¿Sí?
Me recordaba una de las cosas que indicabas respecto a esto del tema de la basura en la ciudad, y tomar la idea de otras ciudades. Hace unos más de 10 años estuve por San Juan Capital, y me llamó mucho la atención una particularidad en las peatonales de San Juan. Tenías no solamente el cesto de basura, que en ese momento todavía no se hablaba mucho de este tema de reciclar, reutilizar, separación de residuos. El centro, el microcentro de San Juan, completamente, a ver, no vamos a decir un espejo, pero muy, muy limpio. Me llamó la atención eso de la cultura, en este caso, el hábito, la costumbre que tienen los sanjuaninos de no tirar basura de cualquier tamaño en la vía pública. Tienen su cesto, tienen sus ceniceros grandes también. Entonces vos vas caminando por el centro, está bien. El hecho de fumar es perjudicial para la salud, afecta al medio ambiente y demás. Hay algo que no se puede quitar todavía de las personas. Eso ya es algo más particular. Pero las personas iban caminando y cada una apagaba el cigarrillo en ese lugar. Vos encontrabas como 3 o 4 personas apagando el cigarrillo y continuaban caminando. Acá en el centro de Tucumán eso no se ve. Es imposible pensar que ese tipo de conductas se puedan implementar, pero sí es posible.
Es posible. Por supuesto que es posible. Nuestra primera intención es transmitir ese mensaje positivo. ¿Sí? Dentro de ese mensaje positivo también es concientizar de que todos somos responsables de la situación que vivimos. ¿Sí? Hay una frase a mí que me encanta, que es de, si no sos parte de la solución, sos parte del problema. Entonces, quejándote también sos parte del problema. Mm. Tenés que hacer, a partir de la acción vienen los cambios, ¿sí? A partir de dar el ejemplo. Te diría, no solo San Juan es muy limpio, Mendoza
también es otra de las ciudades, sí.
Sí, y bueno, ahí te das cuenta que entonces esa sociedad aceptó como algo disvalioso y están todos de acuerdo que tirar basura en la calle es malo. Quieren su ciudad y la tratan de cuidar. Uh-huh. Bueno, nosotros estamos dando las primeras señales y hay un montón de tucumanos que quieren Tucumán y que lo quieren cuidar. Por eso se potenció tanto el tema de oponerse a las pintadas, ¿no? Y cuando convocamos era impresionante la cantidad de voluntarios que se acercaban a la movida nuestra esta de pintar y embellecer el espacio público, que fue uno de los que más fuerza tomó. Uh-huh. ¿Sí? Previo a eso nosotros también estuvimos en parques, estuvimos en cerros. No solo fue el tema pintar las acciones o las intervenciones que tuvimos, también hicimos acciones, por ejemplo, por respetar los semáforos, por respetar las sendas peatonales. ¿Por qué? Porque partiendo, como le digo, desde lo más básico, de un respeto hacia la norma, a partir de ahí uno comienza a generar nuevamente los valores, comenzar a respetarnos como ciudadanos, y a partir de ahí, de lo menos, vamos a buscar lo más, ¿no?
Hoy, ¿cómo creció Meta Tucumán? ¿Cuántas personas hoy conforman esta gran ONG?
Desde lo formal somos 12 miembros directivos,
Mira.
Pero después, internamente, nosotros estamos organizados en diversas áreas. Los chicos que se encargan de, no comunicación estrictamente, sino de contratar a la gente de comunicación.
Sí.
La gente que hace logística para los proyectos, porque hay que, no saben la organización que hay detrás de esto. Fuimos aprendiendo con cada uno de los eventos. Gente que va y hace un estudio previo del lugar donde vamos a intervenir, la otra gente que se ocupa de contactar a los artistas que vienen de buena voluntad a hacernos los diseños, bueno, la gente que se ocupa de las redes. En estos momentos, por un lado está el grupo de miembros directivos formales, el grupo de líderes de cada una de las áreas y los chicos que integran cada una de las áreas, que debemos ser 50 personas aproximadamente. Y después, a cada evento están lo que llamamos los voluntarios, ¿sí? Entonces, gente a la que ya nosotros tenemos el contacto porque se han inscrito en nuestra página, nos han dejado el teléfono, o porque aportan voluntariamente económicamente, porque,
claro,
por supuesto, para todo esto se necesita dinero. La pintura no sale sola por arte,
seguro,
de magia, por ejemplo. Y en los eventos, dependiendo de si nos ayudaba el tiempo o no, hemos llegado a tener entre 100 y a 200 voluntarios.
Luis, en este punto quiero hacer un paréntesis. ¿Cuántos lugares van interviniendo ya?
Por el tema de pintadas políticas, creo que 5, si no me falla
Mira,
la memoria.
No solamente aquí en la capital.
Principalmente aquí en la capital. ¿Por qué? Porque, como te digo, más allá del acto en sí, lo nuestro es, la intención es comunicar, tratar de generar un contenido con ese evento más y viralizarlo a través de las redes, porque la clave en todo esto está en la visibilización. Vos visibilizás una problemática, proponés cuál es la solución, mostrás cuál es la conducta que crees valiosa y das el ejemplo. Y a partir de ahí lo comenzás a contagiar. Entonces, hoy en día es clave que eso se visibilice a través de las redes sociales, ¿no? Entonces, como verás, nosotros insertamos la problemática de decir, ¿por qué la gente que está encargada de cuidar y embellecer la ciudad son los primeros que la arruinan, preocupados por su interés propio, que es ser electo o ser reelecto?
Claro. ¿Sí?
Y lo peor de todo es que a nadie le importaba y estaba naturalizado. Entonces, más de una persona se dio cuenta, che, la verdad, ¿por qué tengo que tolerar que me arruinen toda esta pared o todo el espacio del sector de trenes, por ejemplo, en Santiago, entre José Colombres y
sí, por la zona de Suipacha.
Marco Avellaneda.
Marco Avellaneda.
Toda esa cuadra, sí. Unas pintadas políticas, cuando la gente vio cambiado eso por arte, por pinturas, por chicos, por arte que te genera identidad, sobre todo, te cambia el ánimo.
Seguro.
Y si vas y participas del evento, incluso tenés una sensación de satisfacción fantástica, ¿no? Porque sentís que estás haciendo, actuando y colaborando desinteresadamente por algo que está por encima tuyo, ¿sí?
Claro.
Eso es importante tener en claro, que nosotros siempre sostenemos que somos una asociación civil apartidaria, absolutamente apartidaria, pero no apolítica. Es interesante cómo se confunde hoy el concepto, ¿no?, de lo político y de lo partidario.
Sí.
Toda acción dentro de la sociedad es una acción política. Y los ciudadanos tenemos que recuperar esa participación cívica y ciudadana y política. Participar en la política incluso no necesariamente implica que perteneces a un partido político o lo tenés que hacer a través de los partidos políticos. En el sistema democrático, ya hablando, yo soy abogado, ¿no?, desde un punto de vista más jurídico, es fundamental que florezcan organizaciones como las ONG. Así como en otras épocas de los estados de las civilizaciones era fundamental que exista el periodismo, ¿no? Porque
claro,
el periodismo ayudaba a comunicar a la sociedad qué es lo que estaba pasando en el espacio público, ¿no? Hoy con el periodismo no basta.
Claro.
Entonces, por ejemplo, una de las reglas básicas de nuestro estatuto es, vos no puedes ser miembro formal de Meta si sos candidato a algún cargo o si sos un funcionario en ejercicio, ¿sí? Para que no se mezcle esto. Entonces, alguna vez en las redes creían que nosotros éramos funcionales a X partido político porque habíamos sacado una pintada de tal. Entonces mostramos después,
claro,
de la contra y decir, no, si no está bien para uno, está bien para ninguno.
¿Y algún funcionario político ha querido aprovecharse de esa situación, contactarse con ustedes, utilizarlo como, qué sé yo, alguna forma de campaña política? ¿Han tenido esa experiencia quizás? Sin dar detalles, ¿no? Pero pregunto.
No, te digo, mira, nos contactaron. Las intenciones las desconocemos porque dijimos, no, gracias.
Claro.
Precisamente trataremos de no hacer algo articulado directamente con X candidato para evitar de que se nos confunda el interés nuestro, ¿no?, en la participación en el espacio público. Esto no equivale a decir a que no hemos no hemos tenido contacto con sectores gubernamentales a nivel municipio, a nivel provincial, porque creemos que tarde o temprano, y está bien, porque la sociedad civil necesita articular políticas con el Estado.
Sí.
Claro.
El Estado está gobernado por un partido de turno, según cual sea la persona, ya sea del poder, pone el ejecutivo o el legislativo que te contacte, ¿sí? Uh-huh. Entonces, bueno, eso indefectiblemente va a pasar. Nosotros necesitamos que el Estado nos escuche. La base de las ONG es justamente colaborarle al Estado para mejorar problemáticas en el ámbito público, ¿sí? Uh-huh. Te diré, por ejemplo, nosotros fuimos invitados a reuniones en el Ministerio de Educación para proponer proyectos para comenzar a intervenir en los colegios, que es algo que la verdad que pretendemos. Ojalá el Estado nos abra las puertas y nos permita terminar realizando varios de los proyectos que tenemos para los chicos, ¿sí? Ahí es donde creemos que está nuestra misión ulterior y donde va a estar ya el cambio grueso e importante. Y es muy gratificante ver cómo los chicos entienden mucho más rápido la idea que los grandes.
Eso te quería consultar respecto a esta convocatoria de voluntarios. Si ustedes tienen, a ver, obviamente no se discrimina por edad la participación de la gente porque es totalmente desinteresada, pero ¿ven más participación de niños, jóvenes, adolescentes o de gente grande, de adultos?
Vemos mucha familia.
Familia.
Entonces a veces van los padres acompañados de los hijos y es fantástico. Pues es todo un programa para la familia. Por ejemplo, ir a intervenir en un espacio público. Pero los chicos obviamente lo disfrutan más, ¿no?
Seguro.
Pero también, qué sé yo, hemos tenido jornadas para juntar basura y ves gente grande y vos decís, te emociona porque decís, supuestamente esta gente es la que más te podría dar el mensaje negativo de decir, no, ya no se puede cambiar nada, ya no me interesa, ya que se ocupen los jóvenes de cambiar, ¿viste? El típico discurso de la gente de más de 50 o 60. Y por supuesto que tenemos mucha gente que al principio dice, no, con esto no van a cambiar nada.
Es imposible cambiar las cosas, ¿no?
¿Qué voy a ganar si respetando el semáforo, si todo el mundo lo pasa en rojo? Y bueno, los chicos son más abiertos, ¿no? Son mentes frescas, son esponjas y está bueno transmitir el mensaje ahí. Pero bueno, eso es paso a paso. De a poquito vamos. Ya hemos tenido un par de charlas en escuelas con chicos entre 8 a 10, con chicos de 12 a 16. Lo importante es ir sembrando el mensaje.
Teniendo en cuenta esto que decías hace un instante sobre esta distinción entre lo partidario y lo político, la forma de intervención también de la ONG, de Meta Tucumán, ¿cuál es, si es posible, digamos, tu percepción respecto al discurso de algunos candidatos o candidatas en épocas electorales con la transformación de la ciudad o de la provincia en un determinado plazo? Algo que no se hizo, por ejemplo, durante 4, 8, 12 años de gestión, lo pretenden hacer en poco tiempo.
Bueno, el cortoplacismo es un fenómeno que se da no solo en los candidatos de aquí, sino a nivel global. Hoy la principal carencia que tenemos, creo, es la falta de proyectos concretos, realizables y previsibles. Y para eso necesitas plazos largos. Entonces, como esto me hago cargo yo, no lo digo a nombre de la asociación, creo que la clase política hoy enfoca su periodo de gobierno pretendiendo conservar el cargo. Todo lo tratan de resolver, como te digo, a corto plazo, o por lo menos es lo que mencionan y simplemente es un discurso. Pero incluso creo que hasta internamente creo que ellos saben que no van a lograr lo que están manifestando hacia afuera, ¿no?
Claro.
Pero bueno, es con la intención de lograr el voto, como te digo. Por eso es importante que aparezcan asociaciones participando en la vida diaria de la ciudad, que estén absolutamente desinteresados de lograr un voto y de participar del sistema político, ¿no? Entonces, uh-huh. a partir de ahí viene el desinterés, ¿sí? O sea, ¿por qué lo haces? Y yo resigno tiempo profesional, tiempo uh-huh. para mi familia, para dárselo a la ONG. Pero en esto de, como te digo, comparar otro tipo de ciudades que funcionan bárbaro, vos te das cuenta que ese tiempo de voluntariado, si le querés llamar, es verdaderamente sorprendente en las sociedades que funcionan bien. Tenemos nuestro presidente en su momento visitó Noruega, que es una ciudad fantástica, y prácticamente el 20% de su tiempo la gente se lo destina a acciones de voluntariado de este tipo desinteresadas y para colaborar y participar de una u otra forma en la vida de la ciudad y en el articulado social, ¿no?
¿Cómo viste estas elecciones en cuanto a lo que veníamos hablando, ¿no? El vandalismo político que siempre está a la orden del día en nuestra provincia.
Bueno, nosotros tuvimos varias campañas respecto de eso. Hicimos varias intervenciones en lugares donde estaban las famosas pintadas políticas por ciertos candidatos.
Sí.
Lo convertimos a arte y por suerte la gente nos acompañó y se dio cuenta que estaba naturalizado esta práctica disvaliosa que arruina el espacio público. Uh-huh. ¿Sí? Entonces creo que logramos bastante visibilización y creo que comenzamos a torcer el brazo ahí y me parece que para las próximas elecciones, por suerte, creo que van a pintar menos las paredes y de último utilizarán más pasacalles o las redes sociales, ¿no? En breve vamos a estar publicando algo que es concreto, que decir hay candidatos que pintaron más postes que los votos que sacaron efectivamente.
¿Sí? Es cierto.
Qué bueno el mensaje.
Sí, es cierto, claro.
Entonces va a decir, arruinándome la ciudad, no ganas nada.
Claro.
Y la gente efectivamente tomó nota. Así que espero que los candidatos también tomen nota y para las próximas elecciones utilicen, incluso creo, ¿no?, estrategias más inteligentes para tratar de hacer algo legítimo que es lograr el voto del ciudadano, ¿no? Entonces nosotros lo que le estamos marcando es, esto no queremos porque esto está mal y arruina la ciudad y vos sos el que tenés que cuidar la ciudad. Así que, bueno, eso es uno de los ejemplos que te digo donde eso nos alienta a seguir porque vemos que se puede cambiar.
Seguro.
Cuando actuamos juntos y la gente se involucra y reclamás a la clase política ciertas acciones, la clase política responde.
Hablábamos también en la pausa, hace un instante, sobre lo que es el trabajo en red, entre convocar a diferentes organizaciones para un determinado fin o varios fines. ¿Cómo es hoy en día esta articulación con otras ONGs que se quieran sumar o que se suman, o que ya vienen trabajando con Meta Tucumán?
Mira, nosotros tenemos un área específica que justamente trata de convocar y contactar y articular a otras ONG, ¿sí? O a otro tipo de asociaciones y estén conformadas formalmente o no. Y siempre estamos invitando, ¿sí? Nuestro CEO, Ale, él originariamente pertenecía, por ejemplo, a Tucumanos en Acción, un grupo de locos bárbaros muy, muy anterior a nosotros que se siguen juntando todos los fines de semana, van y limpian un lugar, van y juntan la basura. Y vos le decís, che, ¿por qué venís y limpias? Y no, porque lo quiero limpio, porque amo Tucumán y lo quiero ver bien. Uh-huh. Cada vez que fuimos realizando eventos, entonces los chicos se sumaban. Cuando hicimos campañas por respeto de normas, se sumó la gente de Metabici. Bueno, me estoy olvidando de un par más porque esa no es mi área específica, pero a ver, en nuestro espíritu está que cuanto mayor articulado tengamos entre las diversas ONG, mejor nos va a ir, ¿no? Por esto que te decía que las ONG representan a la sociedad civil y es fundamental que la sociedad civil se involucre y actuando por separado tienen menos fuerza y menos impacto. Actuando todos juntos, los resultados están a la vista.
Uh-huh. Luis, para finalizar, invitar a toda nuestra audiencia que quiera sumarse, que quiera formar parte de esto, cómo lo pueden hacer, las redes sociales que también son muy importantes, ¿no?
Estamos en todas las redes sociales, estamos en Instagram, estamos en Facebook, estamos en TikTok y tenemos nuestra propia página. Si vos quieres profundizar en el mensaje o en leer todo algo más concreto de todo lo que traté de resumir en esta entrevista, tenés que entrar a www.metatucuman.com.ar y ahí vas a tener diversos videitos respecto de cuál es nuestro objetivo, cuál es nuestra meta, de qué manera funcionamos, cómo estamos organizados, cómo podés aportar económicamente si querés. Nosotros funcionamos principalmente en base a aportes de empresas privadas que cuando las invitamos a aportar, le decimos esto no es a cambio de publicidad, vos no vas a figurar en ningún lado. Esto es si verdaderamente querés a Tucumán y crees que se puede lograr un cambio. Entonces ahí nosotros tenemos el área de mecenazgo, le llamamos, que se encarga de visitar las empresas y mostrarles cómo estamos conformados con nuestro proyecto y, como verás, por suerte, el sector privado tucumano está respondiendo muy positivamente, el empresariado está apostando a nosotros, nos está dando una gran mano, desinteresada, te repito. Y de hecho también tuvimos intervenciones en espacios públicos fomentadas por empresas, ¿sí? Hicimos, bueno, se viene una ahora con Argentilemon, que va a ser en el área de el establecimiento laboral y donde van a participar directivos, empleados, nosotros y otras ONG. Entonces no solo revalorizando el establecimiento sino todo el espacio público que está a la vuelta.
Qué bueno.
¿Sí? Entonces mostrando cómo incluso el empresariado también, desde su lugar, es muy valioso que se involucre en esto. No necesariamente desde aportar a un sistema partidario, ¿sí? Y bueno, lo que hablamos recién, si una empresa lo hace, ve otra que también lo hace, se comienza a generar el efecto positivo. Hablábamos de lo fantástico que había hecho la línea 19 en su momento, y que lamentablemente no tuvo una visibilización tan grande como hubiésemos querido, pero es impresionante lo que hizo esa empresa desde su cabeza y la cantidad de árboles que plantó y cómo funciona esa línea, ¿no? Ojalá el resto de las líneas de colectivo actuasen de esa forma y tuviésemos de esa manera un transporte público digno, ¿no? Seguro. Porque hoy en día el transporte público en Tucumán está lejísimos de ser digno y lo padece día a día la gente, y esto tiene que ver con lo que digo, la mala calidad de vida que tenemos en general, y que no la vamos a cambiar si no nos comenzamos a involucrar y a aportar nuestro granito de arena, que por más chico que parezca, vale y suma un montón. O sea que para nosotros, desde el solo hecho que entres a Instagram, por así decirlo, y darnos un me gusta, o compartir y hacer una viralización, ya es un montón.
Seguro.
Después, si querés, podés sumarte como voluntario, venir a los eventos, participar, hacerlo aunque sea una vez para ver cómo te sentís, para ver de qué se trata. Mejor, y si querés hacer tu aporte, porque podés hacer un aporte por única vez, podés hacer un aporte todos los meses, muchísimo mejor colaborar económicamente, ¿no? Ahí te conté un proyecto, por ejemplo, que tenemos con una de las empresas, tenemos otro ahora, nos contactó los muchachos acá que hacen desde el tablón, que tienen el programa de radio, que ellos están formando también un movimiento dentro de Atlético Tucumán, algo más chiquitito, pero que tiene que ver también, ¿no?, con algo institucional, y nos querían invitar a formar parte de un proyecto. Ellos nos escucharon hablar sobre identidad, valores y cuidar el espacio público para recuperar la identidad del barrio.
Qué bueno.
Como Atlético. Entonces estamos comenzando a articular algo ahí para convocar a todos los hinchas de Atlético a que vengan a hacer una buena pintada del espacio público con los colores de Atlético, ¿no? Y entonces mejorar y embellecer toda la zona de la cancha. Así que, bueno,
pongan celosos los de San Martín. O que
también, después también pueden hacerlo.
Bueno, y como te digo, ¿no? Lo mejor que puede pasar es contagiarse, porque va a ser algo bueno. Sí, después, entonces le podemos poner la competencia. ¿Quién pinta más lindo su barrio de acuerdo al afecto que siente por el club, ¿no? Pero esto va de la mano, que es algo mucho más importante, que estos chicos también están abriendo merenderos y llegando a barrios carenciados para dar una colaboración mucho más allá del color futbolístico, por así decirlo.
Está buenísimo, ¿no? Eso.
Y que forma parte también de retornar a los clubes a su función más vital, que ya la hemos perdido de vista, ¿no? El club como contención social, no solamente el club como un resultado deportivo.
Seguro.
Recordamos entonces, para todos aquellos que se quieran sumar, que quieran formar parte como voluntarios o que quieran hacer su aporte a Meta Tucumán, lo pueden encontrar a través de la página web www.metatucumán.com.ar. Allí tenés toda la información, todo, desde quiénes son, qué es lo que hacen, dónde participan, cómo poder sumar sumarte y también realizar las donaciones. En Facebook, Instagram, Twitter y YouTube también buscas todo como Meta Tucumán y vas a tener toda la información disponible para que lo puedas compartir.
Luis Cesenarro, muchísimas gracias por estar aquí.
Gracias a ustedes y a la audiencia le pregunto, como siempre digo, ¿qué hiciste hoy por Tucumán?